En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Bien, estamos de regreso en la programación de Radio Metrópoli. ¿Se acuerda que le dije en la red deportiva nos escuchamos en Jornada Deportiva? Pues ya regresamos aquí con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de Jornada Deportiva. 6:06 p.m. Estamos en vivo. Y el día de hoy, nada más porque es Buen Fin, ¿qué cree? Pues el día de hoy, mensajes gratis en WhatsApp y en Telegram. ¿Sí o no, mi Robert? Ojalá que nos manden mensajitos, que nos hagan sus comentarios al respecto de todo lo que estamos platicando. Únicamente WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Repito, 33-11-55-19-62. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues entre otras cosas, de lo que ha estado ocurriendo en el fútbol en esta jornada, que ha resultado interesante, por ejemplo, en la Liga de Expansión MX. Vamos a hablar del Atlante, que el día de hoy sorpresivamente quedó eliminado ya. Quedó sorpresivamente eliminado el conjunto de Atlante por Celaya. Y más tarde se define el otro finalista cuando Universidad de Guadalajara, con el 2-2 global, visite al conjunto del Tapatío en el Akron. Hablar de la primera división, donde tenemos que el equipo del Atlas y el Guadalajara velan armas para lo que será el compromiso del próximo jueves en el play-in. Tendremos una charla con Jeremy Márquez. Hablar del fútbol internacional, bueno, todavía tocar temas de selección nacional. El equipo tricolor ya entrenó en Toluca nuevamente para lo que se espera de su compromiso contra el conjunto de Honduras del martes. Ganar o ganar, y por diferencia de goles, para avanzar a la siguiente ronda. Remontar el 2-0, así de fácil para la selección mexicana. No es imposible, pero suena, ¿qué tal, eh? Nada sencillo para el cuadro tricolor. Le ganó Francia a Italia, es decir, el equipo francés ya despertó en la UEFA Nation League. Tendremos información de béisbol, de fútbol americano, de todo lo que ocurra, y sin olvidar el clásico comentario de todos los domingos de don Ramón García aquí en Jornada Deportiva. Jonathan Bravo va a colaborar con nosotros como todos los domingos aquí en este espacio de Radio Metrópoli. Así que bienvenidos, y bueno, espero que usted esté tranquilo en casita, que esté relajado, que no esté apurado con las compras y demás. Yo creo que es importante de pronto aprovechar algunas ofertas, pero tampoco es para volverse locos, ¿verdad? La verdad que ir a un centro comercial, de pronto, yo en lo personal no he ido, y a ver si voy mañana de pasadita, y le voy a dar un tip. Por ejemplo, yo ya sé a qué voy a ir mañana, y voy a ir tempranito, entonces usted vaya a lo que va. Que voy a comprar esto, sí, pues vaya y cómprese sus tenis, sus zapatitos, a lo que va directamente. Y si puede, desde antes compare precios, para que todavía llegue hasta más convencido de lo que se va a llevar. ¿Sí o no, mi Robert? Así de fácil, que un pantaloncito, que esto, que el otro, que choninos, lo que sea, y con mucho cuidado a la hora de andar cargando sus bolsas, sus carteras, aguas con eso también, porque también trabajan los dueños del AMPA, los que andan ahí con sus antifaces transparentes, buscando a ver a quién le hacen daño con la cartera y el dinero, aguas, porque también ellos están viviendo su Buen Fin. Bueno, pues bienvenidos a Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, qué bueno que están con nosotros. Permítame ir a la pausa comercial. Roberto Álvarez, gracias por estar con nosotros, Robert. A Robert le dijeron, Robert, ¿quieres descansar y irte a la playa? Dijo, no, quiero trabajar en domingo, y aquí está con mucho gusto Roberto acompañándonos en este micrófono, su amigo y servidor, Martín Navarro Vázquez. Una pausa. Ya mero, escuchamos a Ramón García. Regresamos. Bien, estamos de regreso, 6 de la tarde con 12 minutos. Bueno, pues sin duda alguna que ya viene diciembre y con ello ahí viene el frío, viene la nieve allá en Estados Unidos y en cuanto al deporte, ya sabe que se avecina, ¿no? Claro, el Super Bowl de la NFL y por ello el día de hoy vámonos directamente con resultados al momento de lo que está pasando con el fútbol americano de la NFL, los resultados completos desde el jueves. El jueves el equipo de los Commanders perdió contra los Eagles de Filadelfia, los Águilas de Filadelfia, 26-18. Ya el día de hoy en el grueso de los partidos, los Cuervos de Baltimore perdieron 18-16 ante los Steelers. Luego los Potros de Indianapolis 28-27 le ganaron a los Jets de Nueva York. Los Cafés de Cleveland le perdieron 35-14 ante los Santos de Nueva Orleans. Patriotas de Nueva Inglaterra recibió su tercera derrota, cayó 28-22 ante los Rams de Los Ángeles. Raiders de Las Vegas perdió 34-19 ante los Delfines de Miami. Y mire usted, dos de los equipos más populares en México, sobre todo Raiders y el equipo de los Vaqueros, andan pero sí arrastrando la cobija, así, porque el equipo de los Raiders tiene muchísimos seguidores. Vikingos de Minnesota, 23-13, le pegó a los Titanes. El equipo de Detroit, de los Leones, cheque usted, 52-6 la victoria sobre los Jaguares de Jacksonville. Vaya paliza auténtica, ¿no? Los Empacadores de Green Bay, 20-19 sobre los Osos de Chicago. Halcones Marinos de Seattle, 20-17 vencieron a los 49 de San Francisco. Broncos de Denver, 38-6 sobre los Halcones de Atlanta, los Falcons. Y al momento están jugando los Chiefs contra los Bills y más tarde los Bengalías contra los Chargers. Son los partidos al momento. Mañana juegan los Vaqueros, cierran la semana número 11 cuando enfrenten al conjunto de los Tejanos de Houston. Así las cosas en lo que respecta al fútbol americano de la NFL y esperar nada más entonces que se completen los partidos. Semana 11 de la NFL. En otro tema interesante, en el béisbol, recuerde que se llevó a cabo hace unos días aquí en Guadalajara el famoso torneo Premier 12 y tenemos que hubo actividad en otros espacios como lo que está ocurriendo por allá en Japón. Se viene uno de los grupos muy interesantes, este torneo Premier 12, que aquí en Guadalajara, pues México quedó fuera, ¿verdad? Ya quedó fuera el equipo mexicano, pero pues Japón y China, ya con China Taipei, para ser más precisos, ya logró su boleto a la siguiente ronda. Japón, selección número uno del mundo en el ranking, y China Taipei, que es Taiwán, la número dos del orbe, aseguraron el boleto a la super ronda del Premier 12 después de firmar respectivas victorias en el penúltimo día de actividades del Grupo B. El campeón defensor Japón venció por ajustada pizarra de 7-6 a Cuba ante 5,000 espectadores. Y de esa manera, bueno, pues así se van. China Taipei, por su parte, se impuso a Australia 11-3 para clasificar a la siguiente fase. Un torneo, no sé ustedes, aquí sí hubo aficionados, sí hubo momentos en los cuales se llenó casi el Estadio Panamericano de Zapopan, pero que no se compara con el Clásico Mundial de Béisbol. Ese se cuece aparte, sobre todo con el tipo de peloteros. En el Clásico Mundial de Béisbol, ahí va toda la carne al asador. No hay que olvidar que vienen hasta los Liga Mayoristas. ¿Se acuerda que hasta Randy Arozarena estuvo con México? Y ahora Randy vino a Guadalajara, pero pues nada más de paseo. Andaba en centros comerciales, andaba en el Atlas Colomos, andaba en Andares, en fin, anduvo de paseo nada más Randy Arozarena, aprovechando sus vacaciones, ya como un ciudadano mexicano, ¿verdad? Paseándose por el país, y sobre todo por la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, en la Liga del Pacífico, antes de irnos con Ramón, tú me indicas, mi estimado Robert, tenemos que el equipo de los Charros de Jalisco le está ganando en la parte alta de la cuarta entrada, 3-1 a los Yaquis de Obregón. Va 1-1 la serie, si gana hoy Charros, se lleva otra vez la serie. ¿Qué sería la cuarta? La cuarta serie seguida ganada, imagínense. Charros es otro, ¿eh? Charros está levantando, eso es un hecho. Pero bueno, nos vamos directamente con el comentario del señor Ramón García.
Muchísimas gracias, Martín. Pues amigos, efectivamente vamos a hablar de un personaje muy importante para, pues, para diferentes sectores artísticos, deportivos, en fin. Pero antes, fíjense que hoy se celebró el Campeonato Nacional de Triatlón allá en Chelha, Quintana Roo, y nos da enorme gusto el saber que Ángel Emanuel Romero Guzmán, orgullosamente tapatío, se coronó en la categoría de 9 a 11 años. Y tuvo que remontar posiciones, ya que en la transición 1, o sea, al terminar la natación y tomar su bicicleta, lo hizo en la séptima posición. El recorrido en su jaca de carbón lo realizó magistralmente, ya que se adueñó del liderato para conservarlo hasta el arco de la meta. Al flamante campeón nacional lo acompañaron su señora madre, Norma Elisa Guzmán, su padre Enrique Romero Romero y su hermana Elba Victoria. Ángel Emanuel fincó su triunfo en el sufrimiento, la disciplina y su perseverancia, primeramente al apoyo de su familia y sus entrenadores Karen Mata y Alberto Cortés en natación, en ciclismo a Noé Germán Camacho, en atletismo a José Luis Ramírez Cruz del CODE de la Unidad Deportiva Revolución. Felicidades, Ángel Emanuel Romero Guzmán, por ese campeonato nacional. De seguro, tu abuelo estará muy orgulloso de ti allá en el cielo, don Ángel Romero Llamas, el famoso Zapopan. Pues amigos, ya suman muchos años los que llevo contándoles historias y vidas de grandes ciclistas. En aquellos años aún vivían muchos de ellos. Hoy cada día quedan menos. Pero logré que en vida disfrutaran mis crónicas. Pues amigos, ha partido ante la presencia de Dios José Lama Sánchez, un hombre extraordinario. Trataré de describirles al José que yo conocí. Los padres de José Lamas fueron don Anastasio Lamas Villalobos, originario de Poncitlán, Jalisco, y doña María Sánchez Andrade, nacida en Cojumatlán, Michoacán. José fue el modelo para que su hermano Juan incursionara al ciclismo, donde lo hizo de una manera muy exitosa. Ambos se inician en el inolvidable Club Hidalgo, que dirigía el padre Toral, y el encargado de los ciclistas era el señor Daniel Hidalgo. En dicho club se formaron los hermanos José y Salvador Moreira, José Mora el Chori, José Mercado, Felipe Ruelas, Carlos González, Chulo Melí, el Popo, el Chilillo y su hermano Julio Limón, el Meño Manuel Hernández y muchos, muchos más. A José Lamas no tuve la oportunidad de verlo correr. Con quien sí me tocó correr fue con su hermano Juan. A José lo conocí en su taller de pintura cuando lo tenía por Corona y Ferrocarril. Un taller con mucho trabajo y mucho ambiente ciclístico. Ahí trabajaba Juan, su hermano, Agustín Flores y muchos más. Eran muchos los ciclistas ligados a esta profesión, como Salvador Moreira, papá de Miguel Moreira, ganador de 2 etapas con llegada aquí a Guadalajara. Miguel continúa con el oficio allá en los Estados Unidos, donde radica Carlos González, Los Pulido y más. José Lamas, para todo lo que se proponía, lo hacía muy bien. El periódico El Diario le dio oportunidad a muchos jóvenes que después fueron grandes en el periodismo, uno Jaime García Elías. Ahí José fue colaborador con Notas de Ciclismo. A mí me tocó apoyarlo. Como me gustaba la fotografía, bueno, me sigue gustando, tomaba fotos de llegadas en carreras o del ganador. Me iba a la carrera a mi casa, revelaba el rollo e imprimía las fotos y se las llevaba a José para que el lunes se publicaran notas y fotos. José me daba mi crédito, esto mantenía nuestra bonita amistad. José fue el creador del equipo de ciclismo FEG, Federación de Estudiantes de Guadalajara, apoyado por Trino Padilla, teniendo puros ciclistas de calidad, comandados por Tomasito de Anda, José Lara, Goyo Gámez, Rito Rodríguez, Miguel y Felipe Rodríguez, los Becerros, y muchos otros. Fue cuando José organiza el primer triatlón en México. La natación fue en Chapala, el ciclismo de Chapala al Álamo y el atletismo del Álamo a la Universidad de Guadalajara, el cual fue ganado por Carlos Orozco, especialista en natación. Fue presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco, donde defendió a capa y espada sus ideales. Era tanta su responsabilidad porque no faltara la competencia dominical como la presencia de ciclistas tapatíos en eventos nacionales, invirtiendo su propio dinero, hasta el caso de que le llegaron en una ocasión a cortar la luz de su casa por carecer de dinero. José fue creador de las inolvidables carreras de la prensa, donde se daban cita de diferentes medios y fuentes, consiguiendo premios como canastas navideñas, que pues apoyaba por ahí el licenciado Lupe Ledesma cuando estaba en Fomento Deportivo en la ciudad de Guadalajara, y otros premios. A mí me tocó apoyarlo como Bicicleta Ramón. Era el año de 1985, yo corría para las Chivas del Guadalajara en la categoría de veteranos, por haber sido mejor en mis tiempos en el kilómetro y el 4000, y el de los jóvenes, asistí a León, Guanajuato, a los campeonatos nacionales en la categoría de jóvenes. A mi regreso, por tal motivo, Don Ray me organizó una cenita en una de las terrazas del club, la que estaba junto a las canchas de frontón. José Lamas asistió como presidente de la asociación. Estuvimos Don Ray, Federico Rodríguez, Aurelio Ochoa, Memo Alejandre, el Capi, Javier Ichauri y muchos otros chavos. Después de la cena, la terraza se convirtió en canchita de fútbol, donde José participó con mucho entusiasmo, demostrando que tenía dotes también para el fútbol. Al tiempo, yo me vine a Juchipila, en ocasiones preguntaba por José Lamas, nadie me daba razón, había desaparecido. Con la llegada del internet, un día lo encontré, vivía en Mazatlán. Un día publicó una foto y un escrito que decía: desde 1986 a la fecha, ya son 4 veces que me han intervenido quirúrgicamente. Y nunca me ha gustado que esté a mi lado ningún familiar o amigos. En estas circunstancias prefiero estar solo. Cuando estoy internado me pongo a leer, dibujar o pintar mis sangronadas y no he permitido que me vean postrado en una cama. A José Lamas se le conoce más últimamente por ser un gran artista. Ha pintado a grandes personajes, cosa que le han abierto puertas de, inclusive de universidades, con muchos alumnos deseosos del arte, sin perder su libertad de disfrutar la vida y las playas de Mazatlán. Pero pocos saben que fue un ciclista de los más grandes de su época. Amigos, vamos a recordar una crónica del gran Serafín Vázquez del diario Esto, con fecha del 28 de noviembre de 1960. Y dice: el tapatío José Lamas conquistó la sexta etapa de la décima vuelta de México García Balseca, sobre los 183 kilómetros de San Luis Potosí a León, Guanajuato. José Lamas ha asestado el primer golpe de los tapatíos en la carrera al desatar violento ataque junto con Luis Rivas del Distrito Federal cuando la meta se encontraba a 12 kilómetros. Un león que desde los más apartados barrios la muchedumbre fluyó en busca de la fiesta deportiva. Se olvidaron los problemas, las citas, todo lo que por costumbre es de gran importancia para la industriosa ciudad. De esa forma, León pudo extender sus hospitalarios brazos humanos por kilómetros y kilómetros para estrechar en un abrazo de cariñosa bienvenida a los gigantes del camino. Y antes que entraran las ululantes patrullas, anunciando la cercanía de los corredores, el Parque Hidalgo estaba abarrotado de gente. Los altos árboles fueron asaltados hasta en sus más difíciles ángulos para poder apreciar el magno espectáculo. Y por fin, allá a la distancia, dos rivales deportivos, Jalisco y Distrito Federal, Distrito Federal y Jalisco. El chamaco José Lamas logra entrar por delante de Luis Rivas, a más de una bicicleta de ventaja. El chamaco de Guadalajara, debutante en esta vuelta, escribía con letras de oro su gran hazaña. Amigos, no hace mucho vi que José Lamas estaba internado. Lo saludé vía internet y le puse fotos de periódicos estos, tanto del café como del azul, de su hazaña antes narrada, contestándome lo siguiente: estimado amigo Ramón, todas las publicaciones de mi trayectoria como ciclista me fueron destruidas. Hoy, al mirar estas fotos de tu archivo de cronista deportivo, al mirarlas, me hiciste mi juventud como ciclista. Al mirar estas fotos, estoy llorando. Sí, estoy llorando. No puedo contener mi llanto. Ramón, si no he muerto por mis malestares, tal vez muera de la sana emoción. Es un sentimiento que durante muchos años no había experimentado. Muchas, pero muchas gracias por hacerme llorar como un niño con este necesario recuerdo. Hoy, al llorar, me he sentido más hombre, y todo por tu oportuno y generoso detalle. De nuevo, mil gracias. Martín, mil gracias a Notisistema por permitirme dar vida a grandes amigos ciclistas, muchos de ellos que ya gozan de la presencia de Dios, como José Lama Sánchez. Resignación a la familia y amigos.
Vaya recuerdos, mi estimado Ramón. El señor Lamas fue impulsor del ciclismo y muy ligado, como lo mencionaste, con medios de comunicación, ¿verdad?
Tenía un carácter tan amistoso, tan abierto, tan franco, que sabía reunir a la gente. Reunía a todos los medios, a todas las fuentes, damas, hombres, todos se daban cita. Por ahí creo que era cerca de la ciudad del Padre Cuellar, donde pues la mayor de los eventos ahí se realizaron, y todos participaban. Yo me acuerdo en una ocasión, aportábamos las bicicletas, porque los no tenían bicicleta, la mayoría no tenía bicicleta. Entonces, los ciclistas llevábamos nuestras bicicletas para prestárselas. Yo, a mí me tocó la suerte de prestarle mi bicicleta a Rafa Ramos cuando estuvo por aquí en Notisistema y participó, uno de los grandes ganadores de muchos premios de la prensa, pues fue mi compadre Trino Fajardo. Entonces, grandes recuerdos, mucho contacto con los medios de comunicación, lo adoraban. Entonces, vaya de veras huella que dejó por su paso por este mundo José Lamas.
Es correcto. ¿Cómo anda Juchipila?
Pues tranquilo, muy tranquilo. El pueblo hoy fue un domingo tranquilón, no hay mucha otra gente, pero pues no deja de ser domingo, no dejamos de ver a las muchachas que se ponen a todo lo que dan, porque vienen al mero pueblo de Juchipila, son de allá de las comunidades, del Mezquital, uh-huh, de por acá, de los ranchos, de todos lugares, se vienen a dar la vuelta, a disfrutar por acá de pues tantos antojitos que tenemos, de esa tranquilidad que se disfruta, se maneja muy despacio. Así es que, pues, yo sigo presumiendo Juchipila, que pues ya estoy casi por cumplir 30 años de radicar aquí, donde pues acá nos mandó el mero patrón. Entonces, muy bonito, disfrutando de la vida, disfrutando de esa tranquilidad que da la población chica, donde pues carecemos de muchas cosas, pero las que carecemos pues son cosas innecesarias. Así que lo necesario lo tenemos en abundancia y tenemos pues una maravilla de tranquilidad.
Es correcto. Ramón, un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Martín. Dios me los bendiga y, amigos, nos escuchamos el próximo domingo.
Gracias, Ramón. Muchas gracias por este comentario tan bonito. Vamos a la pausa. Roberto, me indicas. Vamos a la pausa. Le recuerdo que no tenemos telefonista. Tenemos WhatsApp nada más en esta ocasión. Es el 3311551962. Saludos por aquí. Dice, hola, jóvenes deportivos. Es muy agradable el programa, pero el día de hoy se escucha con algo de interferencia. Se oye abajo el volumen. Le escuchamos en Tezistán. Saludos, Emanem, y a su equipo de colaboradores. Dice Lulú, Lulú. Lo checamos. Robert, ¿cómo andamos? ¿Se escucha bien aquí? Sí, ¿verdad? Parece que sí, pero bueno, lo checaremos con mucho gusto. Lulú, te mando un abrazo. Pausa comercial. Regresamos. Bien, regresamos a este espacio de Radio Metrópoli que es Jornada Deportiva. Vamos a ir con temas interesantes también todavía. Bueno, todo es interesante, pero vamos a abundar un poquito con lo que está ocurriendo en Selección Mexicana, fútbol internacional. Y antes, saludos por aquí para José Luis Nuño. Dice, salud Martín, ¿a qué hora la UDG? Dice, es lo único que hay. No, hombre, y estás bien preparado. José Luis ya mandó aquí la foto de lo que está teniendo por ahí, ¿verdad? 8:30 de la noche. A ver, ¿es a las 8? O a la, ya me puse a pensar. Liga de Expansión MX tendrá su segundo partido el día de hoy. Ah, es a las 7, disculpe usted. A las 7 el partido. Entonces ya mero arranca. Y van 2-2. ¿Va? 2-2 el marcador. Saludos, José Luis. Con mucho gusto por aquí con tu mensajito. Gracias por comunicarte. Y vamos a checar. En Telegram ha estado más tranquila la cosa, ¿verdad? Como siempre, el que nunca falla, Rogelio Granados. Pero bueno, ya le había mencionado a usted. Vámonos un poquito con el tema internacional. Para saludar con muchísimo gusto a Jonathan Bravo, el profesor, y empezar a hablar de algunos temas muy importantes. Primero te voy a saludar y tocar tema inicial de Selección Mexicana. Mi estimado Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Sí, ya se vienen las horas cruciales, ¿eh? Las horas cruciales para la Selección Mexicana, y es que ayer, después de que arribaron a la ciudad de Toluca, que es donde están concentrados, hoy salieron a entrenar en este estadio de Nemesio 10, que es el estadio donde estará jugando la Selección Mexicana. Recordar que el Estadio Azteca se encuentra en remodelación de cara a la Copa del Mundo, pero un estadio que va a estar ardiendo, que va a estar con México, y que, como se lo dijeron los jugadores a la afición de Honduras, nos vemos en México, como lo hizo Edson Álvarez, nos vemos en México, veremos a Martín, a ver si ahora la Selección Mexicana va a tener esa fortuna de tratar de sacar el resultado, pero con una desventaja. Antes que entremos al punto, a la pregunta que me vas a hacer de cara a la selección, recordarle a la afición que si Honduras mete un gol, México tiene que hacer 4, el reglamento de la FIFA lo indica, gol de visitante es un criterio. Entonces, como México no hizo nada ya, si Honduras hace un gol aquí, obliga a México a hacer 4 anotaciones, así que tienes que ir al ataque, no puedes dejarlo defensivo. Vaya partido se le viene a México, y más con los antecedentes del año del torneo pasado, en donde se aumentaron 10 minutos y al 100:30 fue cuando México empató el encuentro.
Qué buen comentario haces, Johnny. Entonces, sí cuenta el gol de visita y el 2-0 para México manda esto a la largue, pero como mencionaste, si gana, por ejemplo, México 3-1, avanza por desempate la selección de Honduras. Y tú eres entrenador, ¿qué cambio táctico harías tú para ganarle y no tener mucha complicación en el partido de vuelta este martes al conjunto de Honduras?
Es que mira, Martín, creo que el planteamiento, desde mi punto de vista, en el de ida no fue malo, y hay que decirlo, y se lo mencionamos a la afición, fue un partido que México controló, que México lo tuvo en su posición de la pelota, que México lo tuvo donde él quería que estuviera, pero lamentablemente un error, un grave error de nuestro defensa central, del Cachorro Montes, en un tratar de reventar una pelota con pierna derecha, obviamente no es su perfil, pero lo revienta mal, y por ahí la gente colabora con Guillermo Ochoa. Creo que debió de haber rechazado hasta tiro de esquina, la dejó ahí, el 1-0, y cuando Javier Aguirre hace los cambios para irse al frente, otra vez cae el segundo gol en una buena anotación. ¿Qué necesita México? Echarse al frente, ¿eh? Echarse al frente. Yo creo que México no le queda de otra. Va a ser, Martín, un partido como el de hace unos años. Honduras echado atrás, todo el camión atrás, sabiendo que México le tiene que meter 3 goles, porque con 2 se van a la largue, y con 1 saben que con una contra hacia el minuto 60, 70 México no encuentre gol, van a tener alguna pelota en contragolpe o en balón parado. Honduras lo sabe, entonces hay que decirlo a la gente, Honduras se va a venir a echar para atrás. México no va a desbordar el partido. Creo que Javier Aguirre, con su experiencia, va a salir con un 4-3-3 como lo ha venido haciendo, metiéndole dinámica en el medio campo, tratando de salir, de jugar al frente con Edson Álvarez de fijo por alguna contra. Pero la realidad es que México tiene que buscar el gol. A mí me gustaría ver a Alexis Vega de arranque. Yo creo que el movimiento que haría sería el Chino Huerta por Alexis Vega, jugando con Alexis, con Quiñones y por ahí con Raúl Jiménez al frente por la experiencia. Vimos que iba a meter un golazo en el primer juego. Y volvería a lo mismo, tratar de jugar con la gente de Cruz Azul, que es la que más experiencia tiene, Luis Romo y Charly Rodríguez, y dejando fijo a Edson Álvarez. Prácticamente la defensa por ahí yo no la movería, va a tener nula o poca participación en este encuentro, pero sí están muy atentos, porque te lo vuelvo a repetir, y lo vamos a vivir el martes, vamos a ver un Honduras metido los 11 hombres en medio campo, o los 10 hombres metidos al medio campo, y tratando de buscar una contra para liquidar el encuentro, y esperemos que México, por su tranquilidad, encuentre un gol los primeros minutos, por lo menos el primer tiempo, para en el segundo irlo manejando. Y todo mundo sabemos que si a Honduras le empatas el partido, prácticamente México la tiene del otro lado. Que la afición se meta, obviamente no hacer lo que hicieron los hondureños, con disciplina, con educación, con todo, que se vote sobre México, que lo apoye muy bien, pero México sabe que si empata el partido va a tener el entorno y el ánimo y la dinámica del encuentro a su favor, para tratar de liquidar el encuentro. Nomás es llevar el partido calma, ser certero, ser contundentes, y te lo vuelvo a repetir, por lo menos en el primer tiempo irte 1-0 para después encontrar el segundo gol, porque está leído el encuentro, está leído. Si en su casa Honduras no tuvo la posesión de la pelota, ahora con dos goles a favor, menos, va a estar con todo el camión atrás, haciendo tiempo, tirándose en el campo y tratando de que México no le encuentre. Así va a ser la dinámica del juego.
Cambiando de tema, mi estimado Johnny, de lo internacional, los juegos que tenemos de la UEFA Nations League.
Fíjate que se vivieron grandes partidos el día de hoy. Por ahí lo mencionábamos con Francia, que no está Mbappé, que necesitaba ganar, ¿y qué crees? Pues dio la sorpresa. Si bien Italia y Francia ya estaban calificados, uno tenía que ir como primer lugar, y Francia le gana 3-1 a Italia, y con esto consigue el pase. Y la sorpresa de la jornada fue Israel. Israel en campo neutral le ganó a Bélgica 1-0, y Bélgica, por diferencia de goles, no descendió, pero va a ir al repechaje del descenso con el segundo lugar del grupo B. Entonces, híjole, vaya sorpresa se dio con Bélgica. Noruega ganó 5-0 con triplete de Haaland a Kazajistán, y con esto el conjunto de Noruega asciende a la Liga A. Eslovenia y Austria empatan 1-0. Grecia le gana a Finlandia y va a la segunda fase del grupo B para tratar de conseguir el ascenso contra el de la repesca del grupo A. Inglaterra goleó 5-0 a Irlanda, y después de ser la sorpresa del año pasado, de la liga pasada, en descender, hoy ascendió a la Liga A. Irlanda y Macedonia del Norte ganó 1-0 a Islas Faroe, Armenia 2-1 a Letonia. Prácticamente fue lo que se vivió el día de hoy, pero para mí la sorpresa es lo de Bélgica, que pierde con Israel, la verdad, y lo de Francia, lo decíamos, Francia sin Mbappé, sufriendo un poquito, necesitaba ganar en Italia para poder conseguir el pase, porque con el empate Italia pasaba, por la diferencia de goles y por el resultado entre sí, que Francia le ganó, que Italia le ganó a Francia en su terreno, en su campo. Yo, y por diferencia de goles y con un buen fútbol, Francia dio la sorpresa, calificó como primero, Italia va como segundo, pero ambos van a estar en cuartos de final, que se llevarán a cabo el próximo año. Pero prácticamente es lo que vivió este fin de semana, este día domingo, las Ligas de las Naciones, y a esperar, porque el lunes y martes se define allá en Europa los cuartos de final, y también el día martes se estará jugando una eliminatoria más de Conmebol, una fecha más. Ojo con los jugadores de aquí de Guadalajara, tanto los de selección mexicana como el de selección venezolana y colombiana, de cara al play-in del próximo jueves. ¿Qué va a pasar con Murillo, que en Venezuela fue titular, con Camilo Vargas, que recibió 3 goles, Veremos qué va a pasar el martes, porque ambos terminando su encuentro vuelan rápido a Guadalajara. Y también decir que la Liga de las Naciones de la CONCACAF entre lunes y martes se define. Recordar que Panamá le va ganando a Costa Rica 1-0. Estados Unidos le va ganando 1-0 a Jamaica. Canadá a Surinam le va ganando 1-0. Y la sorpresa, y donde se ponen a temblar, Martín, se pone a temblar el negocio, porque hoy la cambiaron a Los Ángeles para tener un lleno repleto y para que la final sea México-Estados Unidos, es la gente de CONCACAF por lo que pasa con México, porque saben que si México pasa, en semifinales van a tener la 80,000 personas, la final seguramente 80,000, pero si México no pasa, el negocio se va a caer.
Sin duda alguna. Johnny, muy completa la información, te agradezco mucho.
Igualmente, buena tarde, hasta luego.
Hasta luego, amigo. Robert, vamos a la pausa, ¿te parece? Para irnos de filito con todo lo que tenemos de fútbol nacional, ¿te parece? Vamos a la pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva. Mire usted, se viene algo interesante, el clásico entre Chivas y Atlas próximo jueves, y tuve la oportunidad de platicar vía telefónica hasta la Academia AGA con Jeremy Márquez. Tenemos una charla especial con él y nos vamos con esta charla precisamente.
Todo bien, pues ya preparándonos para el play-in contra Chivas el jueves y tratando de hacer lo mejor posible para estar de la mejor manera y llegar de la mejor manera.
Oye, pues casi llegan muy parejos, son dos puntos de diferencia. ¿Cómo ves este juego tan importante para la afición aquí en Guadalajara, para ustedes, de que se define un posible pase a la liguilla?
Sabemos que es un partido complicado. Chivas es un buen equipo. Va a ser un muy buen partido a lo que yo siento. Pero como te digo, vamos a tratar de la semana trabajarlo lo mejor posible para plantearlo, para hacer las cosas de la mejor manera y que salga el resultado positivo para nosotros y pues para la gente.
Oye, te mencionaba que quizás está parejo el juego por lo que te mencionaba en cuanto a puntos y demás. ¿Tú lo ves así? ¿Lo ves parejo donde pues cualquiera puede ganar?
Claro, yo creo que en las finales puede pasar cualquier cosa. Y es cierto, llegamos con un puntito o dos de diferencia y pues eso es algo que está muy, muy parejo entre los dos equipos, pero en cualquier final puede pasar cualquier cosa. Entonces, nos estamos como esperando si sí, si no, pero nosotros vamos por todas.
¿Qué debe de hacer Atlas en la cancha para repetir lo que ocurrió en el clásico anterior donde se llevaron la victoria?
Plantear bien el partido, yo creo que desde la semana lo vamos a trabajar así y un poquito recordar el partido de fase regular que la verdad nos fue demasiado bien a pesar de que íbamos 3-0 y nos meten 2. Yo creo que nada más será un poquito mejor el partido, pero yo creo que plantearlo de la misma manera, ir a atacar, ir a presionar y que se nos den las cosas.
¿Sí crees eso, que atacando a Chivas sí se le puede hacer daño?
La verdad creo que sí. Pues en el clásico presionamos en zona alta y atacamos y fue como se nos dio. Ahí tuvimos tres golpes duros que metimos y yo creo que sí, la verdad.
¿De qué sirvió, mi estimado Jeremy, este receso que hay en la Liga MX? ¿Cómo se trabajó? ¿Qué se platicó con el técnico San José?
Pues la verdad, nosotros tuvimos la semana pasada tuvimos ahí un par de días, pero nos sirve un poquito para descansar la mente, descansar en lo físico, que viene siendo un torneo muy, muy pegadito todos los partidos. Y pues nada más, ya ahorita desde ayer empezar a plantear el partido, pensar en ganarlo, en pensar en cómo vamos a jugar, en pensar en algunas cosas que podemos hacer para vencer a Chivas. Y nada, pues Beñat nada más nos trata de motivar, nos trata de dar conclusiones para llevarle el partido de la mejor manera y nada más.
¿Qué mensaje le mandas a la afición? Esa fiel que los quiere ver en Liguilla, que los quiere ver en el Jalisco enfrentándose al Cruz Azul.
Que estén con nosotros los vamos a matar en la cancha, vamos a pasar, eso es lo que les voy a decir, y vamos por todas, que estén ahí alentando y nosotros desde adentro nos vamos a partir el alma.
Perfecto. Jeremy, pues te agradezco mucho el espacio y el tiempo para Notisistema y Radio Metrópoli.
Muchas gracias.
Gracias a Jeremy Márquez por esta charla precisamente con Radio Metrópoli. Bueno, este partido será hasta el próximo jueves. ¿Y usted tiene candidatos para el título? Para ustedes, ¿quiénes podrían ser los que llegan a la final? Yo creo que muchos piensan que Cruz Azul y Toluca, ¿verdad? Y bueno, ante ello, y sobre todo pensando en este caso de que el Toluca tiene a uno de los mejores jugadores, vamos a escuchar lo que dijo Paulinho, el hombre gol del equipo del Toluca, de cara a lo que se viene también, desde luego, porque pues Paulinho puede dar la campanada en la liguilla. Ya fue el campeón de goleo, pero ahora que viene, aquí lo escuchamos.
Sí, esperaba, pero a cosas que no esperaba que sean tan buenas. Pienso que se practica buen fútbol acá, los equipos intentan jugar siempre, nuestro estadio está siempre lleno, es increíble, y los jugadores tienen mucha calidad. Y ahí no se habla tanto, en Portugal no se habla tanto. Nosotros sabemos de la calidad del jugador mexicano, pero tiene más de lo que nosotros de ahí sabemos.
¿Te fijaste el objetivo de ser campeón de goleo individual?
No, para mí fue desde el primer día que hablé con Renato, que el objetivo es ser campeón, pero el Toluca es el campeón, no yo. Obvio que quiero marcar siempre, pero... Para mí, salir campeón de goleo y no salir campeón con Toluca, no voy a festejar, porque no es nada. Yo sé que es ser campeón, y ser campeón es una cosa maravillosa.
Pero ser campeón de goleo, y sobre todo en esta institución, el Deportivo Toluca, que ha dado tantos campeones de goleo, es reconfortante para ti, ¿no?
Sí, claro, obvio que me quedo muy contento y muy, muy feliz por salir campeón de goleo. Pero, como ha dicho... Se sale campeón de goleo y campeón con Toluca, es perfecto, pero me quedo muy feliz, obvio, por salir campeón. Sí, intento hacer gol, ¿no? Para mí no es importante que sea con la cabeza, con la derecha o con la zurda, lo importante es que entre, pero es bueno marcar con la cabeza, con la zurda y con la derecha.
De los goles que has anotado, ¿cuál es el que te ha gustado más, Paulinho?
Como con Puebla, el último con Pumas, pero también ese el último con ahí en casa con León, como menos uno, el equipo estaba trabajando muchísimo en busca del gol y marcar a los 89, ¿no? Por ahí es una sensación muy buena y son tipos de goles diferentes, pero cada uno con su historia, pero ese con tal vez el con Puebla, el último se queda ahí arriba. Tenemos que jugar para ganar siempre, pero en nuestra casa tenemos que ser muy, muy, muy fuertes siempre. Y los campeones tienen que seguir invictos en su casa. Y no sé, salió esa cosa, pero sí, en nuestra casa tenemos que ser muy fuertes.
Te vemos muy contento, muy feliz en Toluca. ¿Te sientes ya como en casa?
Sí, ha sido cada día que pasa mejor. Me siento muy feliz, la gente aquí... Ya platiqué con mucha gente, la gente aquí es muy buena, me recibió muy bien y el club, jugar ahí en Nemesio es especial, yo pensé que es especial. No, pero me costó, pero mis compañeros me ayudaron bastante, muchísimo. Mismo en los partidos, coger un poquito más por mí cuando en los primeros partidos que estaba muy cansado. Pero es difícil al principio, pero todo pasa y con trabajo todo se logra.
Poco más de 4 meses ya en México, ¿dónde te sientes más a gusto? ¿Sales mucho? ¿Eres de casa?
No, soy de casa. En Portugal era una persona de casa aquí también, pero ya fui ahí a comer, a visitar y hasta ahora México, perfecto. Estoy muy contento y no pensé que iba a gustar tanto, pero me encanta, pero soy una persona de casa.
¿Ya le das más a los tacos, al picante?
No, al picante no, pero ustedes...
Bueno, no le gusta el picante, y dejé poquito más la charla porque pues a veces vale la pena meternos más con los jugadores, ¿no? Me parece que se ha perdido eso. El que haya tenido yo la charla con Jeremy, pero fue muy cortita la charla. Me encanta tener entrevistas largas y preguntarles de una, de otra, de muchas cosas, pero a veces simplemente ya no se puede, ¿verdad? Bueno, ¡ah, caray! Ya se nos está acabando el tiempo. Agradecerle a los algunos comentarios. Dice Jesús Rojas Lucio, de acuerdo, los Raiders dan pena. Yo creo que se aburguesaron con el cambio a Las Vegas y perdieron la identidad que tenían en el barrio Bravo de Oakland. Nos dice Jesús Rojas Lucio. Por aquí dice, hola Martín, aquí pasando lista de presente desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Berna, ¿cómo andamos? Saludotes, Berna. Dice, muy interesante la narración de don Ramón García para su amigo que ya partió. Ya la escuché. Dice, saludos amigos de la colonia Sarol de Zapopan. Saludos. Él nos escucha en Chetumal, pero siempre manda saludos por acá a la colonia que está muy cercana al centro de Zapopan. Y bueno, ya casi nos vamos. Entonces quedamos que en la Liga de Expansión MX el equipo de el Atlante perdió 3-0. Fue humillado Atlante 3-0 en casa, 4-1 global, avanza a la final el Celaya. Goles de Carlos Baltazar, de Osmar Muñoz y Alan Will, este último de penal. Vaya triunfo del Celaya, es la campanada de la Liga de Expansión y veremos en qué termina todo. Y lo que es un hecho es que Universidad de Guadalajara tiene la obligación de ganar. Si no gana UDG, queda fuera por la ubicación en la tabla del Tapatío. Ya está por arrancar el partido. Tapatío 2, Universidad de Guadalajara 2. Es el global. UDG ganando avanza a la final. Eso es un hecho en la Liga de Expansión MX, que será seguramente un partido muy, pero muy atractivo. Y con esto prácticamente ya nos está bajando la cortina el señor operador. Y quiero agradecerle el favor de su atención. Qué bueno que nos acompañaron hoy dominguito. Y sobre todo agradecerle para que continúe aquí en Radio Metrópoli, la invitación para que también nos acompañe el día de mañana. Por lo pronto es todo. A nombre de Roberto Álvarez, soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásala bien, siga aquí en la frecuencia de Radio Metrópoli. ¡Adiós!